Hola, hola, hola a todos los que escuchan. Les he hablado una vez más en nuestro segundo capítulo, la profe Dani, y estamos en un nuevo episodio de La Esencia del Cuidado, el programa que busca conocer por medio de los hechos históricos cómo nace y se desarrolla la enfermería en Chile, con una mirada crítica y reflexiva. Para ello me encuentro con nuestra querida Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás? Feliz año.
Feliz año.
Año 2021. Darte un fuerte abrazo a ti primero y a todas y todes los que nos están oyendo hoy y los que nos verán en el futuro, y desearles lo mejor para este 2021, que sea un año lleno de energía para los desafíos y las transformaciones que se vienen.
Eso. Sí, exacto, que ojalá tengamos energía y que lo que pasó el año pasado haya sido un proceso de aprendizaje también para lo que se nos viene, porque creo que fue un aprendizaje y que ojalá esta vez dejemos registros adecuados para el futuro. Bueno, hoy vamos a ver, ¿cierto? Vamos a estar hablando del desarrollo de la enfermería chilena en nuestro segundo episodio, que vamos a tratar de abarcar desde 1930 a 1950. Y vamos a tratar de empezar haciendo una recapitulación, ¿cierto?, de lo que fue lo anterior, ¿cierto?, el inicio del siglo, con un pequeño resumen. Ya tenemos que recordar que en las décadas anteriores hubo un gran desarrollo, ¿cierto?, por parte de la clase oligarca en lo que eran las juntas en salones y tertulias, ¿ya?, donde matronas y señoritas, ¿cierto?, aprendieron a opinar, ¿cierto?, sobre temas que antes las mujeres en rigor no opinaban, sobre el poder, sobre la riqueza y la dominación. Al mismo tiempo, ¿cierto?, o paralelamente, se desarrollaba en las calles y en las plazas de nuestro país entre 1837 a 1859, mujeres y hombres, ¿cierto?, luchaban contra el autoritarismo del régimen portaliano. Y también sí, y también teníamos también el desarrollo del bajo pueblo, ¿cierto?, dentro de los espacios que eran las fondas y las chinganas, donde también vimos cómo aparecía una suerte o una opción de independencia para las mujeres, que nos dimos cuenta que al final tampoco era tan real, pero donde el bajo pueblo, ¿cierto?, en este espacio aprendió a vibrar con su certeza de su propia identidad, ¿ya? Y también seguíamos, como ha sido históricamente desde que Chile es Chile, ya de la independencia, más allá del sur del Biobío, veíamos como el pueblo mapuche, ya como lo vemos hasta el día de hoy, demostraba ser leal a su propia soberanía una y otra vez. Ya, ese es nuestro contexto. Y bueno, y también teníamos que teníamos también el desarrollo, puertas adentro, de lo que eran las sociedades mutuales, ya que fueron creciendo y tomando fuerza hasta salir a la calle después de 1890 para considerarse ya como un poder cívico y constituyente, en el cual ellos buscaban tener una nueva sociedad de Estado, ¿cierto? Y una nueva visión de sociedad. En el fondo más
íntimo. Y con derechos, ¿no?
Y con derechos, que hablamos, ¿se acuerdan? En la semana pasada, en el capítulo anterior, recordamos lo de la matanza, ¿cierto? Y ahí recordamos cómo estaba o cuál era el trato que tenían los trabajadores de Chile de esa época. Y en el fondo más íntimo, ¿ya?, de nuestro país, el recogimiento femenino se fue abriendo, ¿cierto?, camino a una propuesta que es más solidaria, que obviamente algunos autores, como sabemos, los historiadores de esta época, la mayoría, ¿cierto?, son hombres. Dijimos también que las primeras historiadoras chilenas aparecieron en la década de los 80, por lo tanto, ellos escriben nuestra parte o lo que...
Historia.
La parte de la historia, exacto. Y hablaban de esta visión más solidaria de las mujeres con este toque maternal, porque les encanta, ¿cierto?, ponernos como que gracias a que somos madres podemos ser solidarias, y yo creo que eso tiene que ver con otra visión, porque yo no soy madre y creo que comprendo lo que es la solidaridad. Pero también con esta solidaridad que buscaba hacer política pública, pero que tenía el problema de ser una propuesta que era un poco más compleja e indirecta, ¿ya? Y que va a concluir, bueno, yo creo que para qué lo vamos a adelantar, porque eso es como tema de conclusión, pero va a generar que todos estos movimientos, al final, ninguno logre hacer estos grandes cambios. Y ahí vamos a ver el porqué. el porqué de eso, ya, porque tenemos que todos ellos en 1925 tuvieron que subordinarse a la propuesta de ciudadanía que impuso la coalición. ¿Adivinen entre quiénes? Entre la clase política y los militares.
Y seguramente la clase económica, ¿no? Que la,
es que la clase también política está totalmente ligada a la élite.
A lo económico.
Exacto, que es parte de, y la propuesta, cierto, de esta coalición se basó en la lógica de la conveniencia. Ya, ¿qué nos va a permitir esa conveniencia? Permitía la dominación formal y la gobernabilidad, pero frenaba el desarrollo autónomo de los movimientos sociales y los procesos ciudadanos. Ya basado en el poder, ¿adivinen de qué? Del fuego de los militares. Y después de 1925, el movimiento femenino chileno se canalizó dentro de este escenario. Y eso es la intro para lo que se nos viene. No sé si desde el punto de vista quizás de la enfermería podríamos recapitular un poco, Rocío.
Sí, bueno, mira, el desarrollo que hizo la enfermería del 1902, donde hay un primer programa apoyado por los médicos, un poco incómoda para la religión católica, porque se forma esta enfermera laica. Y ya en el 1906 hay un programa formal donde lo asume la Universidad de Chile y se denomina la Escuela del Estado, la Escuela de Enfermeras del Estado. Después en Alessandri reconoce que hay un reconocimiento institucional de que las enfermeras no pueden ser enfermeras de oficio, sino que tienen que tener una formación con ciertos estándares. Estos estándares eran un currículum, eran una forma de internado, eran varios elementos en los cuales se señalaba que debería estar formada la enfermera, ¿no? Esta señorita.
Exacto.
Esta señorita tenía que estar formada moralmente y también formada en de forma técnica, de conocimiento. Y entonces él señala, pues, si estas escuelas están de esta forma, por lo tanto la Universidad de Chile es quien le entrega los títulos. De ahí están varias escuelas que se forman, que están dentro, exacto, de los mismos hospitales, ¿ya? De ahí se forma la enfermera, que la que conocemos nosotros y la que la reconocemos, que es la enfermera hospitalaria, que es la que fundamentalmente es lo que nosotros denominamos como el alma más ligada a los enfermos, ¿no? Y en el 1925-26 empieza la formación desde una mirada más bien higienista, con un impulso fuerte ante norteamericano, sacado prácticamente del mundo europeo y en la influencia europea, en la influencia española. Llega la Fundación Rockefeller en una mirada de apoyo a las nuevas economías, a los países más pobres, ¿cierto? En esta mirada señala que desde los expertos, en esta mirada de salud, que Chile necesita no solamente llegar al punto del enfermo, sino que prevenirlo. Y en esta cruzada hay que formar profesionales, que tanto médicos como enfermeras, y ahí habla de que las enfermeras tienen que tener un tinte distinto y las denominan y se solicita y se pide una formación de enfermeras sanitarias, que construían en esa época un posgrado, o sea, la enfermera, exacto, hospitalaria de 3 años, y si quería estudiar un año más, y se ganaba su título de enfermera sanitaria. Entonces una enfermera chilena podía tener su título de enfermera hospitalaria y el título de enfermera sanitaria. Eso, exacto, es como, hasta ahí llegamos en términos de formación de las enfermeras.
Exacto. Además tenemos que poner dentro del contexto histórico, ¿cierto?, de este desarrollo, que en 1929 el país, ¿cierto?, es parte o sufre lo que es la Gran Depresión, ¿ya? Y que podemos comenzar esta década de los 30 con el presidente Juan Esteban Montero Rodríguez, que él asume el 4 de diciembre de 1931, pero solo gobierna hasta 1932. Ya es abogado, como la mayoría de, cierto, de los presidentes de la época. También es el primer representante del Partido Radical que llega a la presidencia de la República. Ya, y además también otra cosa importante que tenemos que agregar de él es que tuvo un proceso de intervención de su gobierno producida y liderada por el movimiento de don Eugenio Matte. Ya estos apellidos van a empezar a repetirse y se han repetido desde siempre. Ya los cuales con militares partidarios, cierto, de Marmaduke Grove, quien se atrincheró en la base aérea del Bosque, y partidarios de Ibáñez, unidos en la figura de Carlos Dávila, solicitaron la renuncia del presidente. Y el 4 de julio de 1932, el mismo día, ese mismo día, la Junta de Gobierno que formaba Matte, Dávila y el general Arturo Puga ingresaron a la Moneda y proclamaron la República Socialista de Chile. ¿Ya? Donde el señor Dávila se proclamó presidente. Al final, lo que esto concluye en unas negociaciones del presidente actual, el cual decide, obviamente porque quizás habían presiones ya obviamente políticas y militares, económica y de todo eso que siempre hay, la renuncia, él termina renunciando y autoexiliándose a Argentina. Y así parte el 1930, ya con este, con una junta de gobierno, ¿cierto? Y este, esta, ¿cómo, de, cómo decían? Pronunciamiento o intervención militar, ya con esta junta de gobierno, pero que también está también con civiles. Y después, ¿cierto?, en el siguiente año, en el siguiente periodo, tenemos que el 24 de diciembre de 1938 al 25 de noviembre de 1941 llega el presidente que tiene su lema de gobernar es educar.
Es educar.
Es uno de mis presidentes favoritos de Chile, tengo que confesarlo. Ya soy una seguidora de Pedro Aguirre Cerda, me encanta. Y también era un representante del Partido Radical, fue senador y diputado también. Masón desde los 27 años, que también es un dato importante. Profesor de castellano y abogado. Ya, quizás por eso tenía esta visión de la importancia de la educación. Quien no puede, ¿cierto?, terminar su periodo debido a que enferma en 1940 con una TBC, ya que al final lo lleva a la muerte el 25 de noviembre de 1941. Presidente elegido el 25 de octubre del 38 y que enfrenta también en 1939 el terremoto que tiene epicentro en Chillán.
Chillán.
En Chillán.
Y, importante señalar a nuestro auditorio que el Partido Radical es un partido que empieza a tomar las banderas del desarrollo de las clases medias del país. O sea, estamos hablando de las clases medias que se estaban recién formando en el inicio del 1900, que lo que habíamos hablado que existían solamente como dos mundos, ¿no?
Exacto.
El mundo de los más ricos y los más pobres, no había una clase media, sino que desde el 1900 empieza a surgir esta conformación de clase media, que pareciera que nuevamente en este desarrollo de Chile como que también aparentemente está, no está esta clase media que es tan vulnerable, ¿no?
Que es tan lábil. Que es tan lábil, que puede pasar, ¿cierto?, de ser clase media a clase al bajo pueblo con una
crisis. Te quedaste sin pega y te moriste, o sea, no tenemos forma de subsistir, ¿te fijas? Entonces, lo que representa el Partido Radical en esta época es este péndulo políticamente, en donde nos vamos desde la derecha a la izquierda, y en el fondo es lo que sostiene gran parte del tiempo de esta época, ¿no? Esta especie de aunar criterio de estos dos mundos es desde el punto de vista de este partido que llevó por este periodo importantes transformaciones en lo que es la política y el hacer los cambios en Chile. Entonces, por eso el Partido Radical es como una cadena de representaciones de los presidentes y la figura más importantes de este periodo es Perón y Reserva, que hace no muy poco tiempo se le colocó una estatua en la plaza de frente a la Moneda, porque había muchos monumentos excepto para el señor Pedro Aguirre Cerda, que se instaló en el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Lo digo como un punto importante porque era estas figuras que generalmente son reconocidas por quizás nosotros, pero no reconocidas por el pueblo, ¿te fijas? Entonces sí, era importante que él estuviera en ese espacio, ¿ya?
Súper.
Eso quería como dato de...
Sí, e inclusive es interesante lo que tú hablas de la clase media, porque también empieza a desarrollarse la clase media de las mujeres. Ya donde claro, las mujeres empiezan a tener acceso a la educación, primero obviamente tenía que ver con mujeres que tenían origen oligárquico y que además debido a los viajes o a las opciones de viaje al extranjero, tanto a Estados Unidos como a Europa, empezaron a tener también y a incubar ciertas miradas y cierta reflexión y después cierta crítica, que es la que da o la que gesta al final la semilla de la primera ola feminista de las sufragistas. Ya que se produce en esta época en distintos años, obviamente a nivel mundial, y obviamente en Latinoamérica siempre llega más tarde, porque tiene que ver con este acercamiento a este tipo de reflexiones y pensamientos, y el acceso a la educación, ¿ya? Y ahí empezamos a ver cómo nace el movimiento feminista. El cual, ¿cierto?, se pone como objetivo, y esa es una de las características que han tenido las distintas olas feministas, es como que fijan en su agenda un gran objetivo, ¿cierto?, que es transversal a la mayoría de las mujeres, y también a veces quieren llevar otras ideas, pero obviamente por la capacidad de ¿cómo decirlo?, de estructuración que tiene el movimiento feminista, no ha logrado como perpetuarse en el tiempo y solo tener estas manifestaciones de olas, que son como pulsos que vienen cada cierto tiempo, ¿cierto? Y que buscan solucionar algunos temas que son importantes para las mujeres. Y el primer tema tiene que ver con que las mujeres se dieron cuenta de que los problemas que afectaban a las mujeres no eran relevantes, y tenía que ver porque las mujeres no votaban. Por lo tanto, si las mujeres no votaban, los políticos no les interesaba, ¿cierto?, dentro de sus campañas tener resolver los problemas de las mujeres, porque ellas no incidían. Por lo tanto, no eran algo importante que abordar. Exacto,
los temas femeninos, ¿no?
Exacto. Y por lo tanto, ahí después, ¿cierto?, tenemos que en este proceso logramos, ¿cierto?, lo que es el sufragio femenino, que al principio fue como una puesta en marcha en las municipales de 1934, que eso también asombra un poco. Y luego, ¿cierto?, vamos a ver más adelante que uno de los presidentes es el que, ¿cierto?, firma la ley que permite el sufragio femenino, creo que en el 40 y algo, y el cual se concreta en las presidenciales de 1952. ¿Ya?
Exacto.
Y que ahí se nos hace una se nos da un fenómeno o un resultado que es también un poco que también vamos a tener que reflexionarlo y quizás sacar algunas conclusiones, porque en esas últimas presidenciales y municipales favorecieron al Partido Conservador, ya los caudillos militares, ya lo que permitió también que este gobierno, cierto, que estaba poco validado y que estaba sustentado por la Constitución de 1925, ya pudiera tener una legitimidad que no tenía, ya. Entonces al final fue bueno el voto, pero al final fue contraproducente en relación a que podríamos haber avanzado más como mujeres si quizás no hubiese sido, no sé, tan vencedor el conservadurismo.
Que es parte de esta lógica, ¿no? Que es parte de esta lógica de que las mujeres estábamos también en un espacio solo mirado desde los hombres, ¿no?
Exacto.
Entonces, construir un propio discurso no es un tema fácil. Por lo tanto, yo creo que es producto de los inicios, ¿ya? Yo creo que nosotros también que darnos cuenta que cuando uno no conoce lo más allá de lo que tú puedes ver, porque no has podido, porque las limitantes que existen no te permiten quizás crear un nuevo pensamiento, creer en ese nuevo pensamiento. que es lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? O sea, exacto, nosotros todavía estamos en espacio, anclados en espacio de este siglo, ¿no? De este siglo, y lo que nos está pidiendo quizás ahora este mundo, este momento, es un cambio sustancial que nosotros no tenemos idea cómo, porque exacto, no tenemos esos momentos, ¿no? Lo estamos viviendo. O sea, yo creo que a las mujeres en esa época les pasa lo mismo. Yo quisiera contarte un hallazgo que dentro del grupo de historia de los SATs y dentro de las investigaciones que hemos estado mirando, hay una cosa que a mí me hizo un clic gigante, en particular, en el sentido de que en ese mismo momento que tú estás hablando, de 1925, 1926, sí, 1930, bueno, aquí hay una figura dentro de la propia enfermería que es Sofía Pincheira, ¿ya? Sofía Pincheira es una mujer que estudió, que viene desde Concepción, que es una mujer que viene desde padres profesores, ¿te fijas? En que se viene a Santiago y viene a estudiar medicina, y estudia medicina un año, dos años, pero algo pasó en ella que no quiso seguir estudiando medicina. Y se gana un espacio del trabajo que estaba haciendo Cora Mayer con respecto a las enfermeras sanitarias. No sé cómo es ese vínculo, no sé cómo él se llega ahí, pero finalmente Sofía Pincheira se va a estudiar enfermería apoyado por el gobierno, este gobierno que tú estás contando, que es un gobierno, exacto, que como inestable, ¿no?
Exacto.
En una institucionalidad sanitaria fragmentada, donde estábamos hablando que hay mutualidades, que está el seguro obrero, o sea, exacto, hay una institucionalidad chilena en salud súper, muy poco clara, pero en esta poca claridad, ella es enviada a Estados Unidos a estudiar enfermería. ¿Ya? Y estudiar enfermería en las universidades de Carolina del Norte. Una de sus hijas, su hija, relata que estando allá se queda sin la beca. Sin una beca. Sin la
suena beca. Conicet. Suena, claro, Conicet de este año, ¿cierto?
Se queda sin la beca. Y claro, no entiende, pues si tú estás hablando con el 29, un asalto, una junta. ¿Te fijas o no? Sí. Todo ese periodo. Entonces, se queda en el 1930 sin una beca allá. ¿Y quién la rescata? Y aquí creo que es muy importante lo que tú estás diciendo. Una asociación universitaria de mujeres americanas. Es una asociación internacional que en la época otorgaba becas a mujeres para que se educaran. ¿Ya? Esa asociación todavía existe. Esa asociación le permitió a Sofía Pincheira ser becada, y además con fondos de la Fundación Rockefeller,
sí, llevada a la Universidad de Yale. Sí. Y es donde ella culmina su estudio en el 1982 y vuelve a Chile en el 33. Y uno mira los discursos que hace Sofía Pincheira desde que vuelve del año 33 a nuestro país, y ella hace solamente discursos y artículos en publicaciones masculinas de salud hablando de cómo tiene que ser la enfermería en Chile. Entonces, lo que nosotros miramos, lo que uno dibuja, es que Sofía Pincheira viene con un mensaje para las mujeres y para las enfermeras. Y uno se pregunta, y entonces, ¿ella se habrá considerado feminista? Y entonces uno raya para la suma, yo creo que ella no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, cómo transformaba la cultura femenina, ¿ya? Yo creo que el feminismo en esa época era como una condición de ser, ¿no más? De rasgar, de abrir, que tenía que ser también cuidadoso el proceso, y lo hemos quizá hablado, para ser feminista hay que tener fuerza, hay que tener energía.
Exacto.
Y porque la verdad es que hay muchas estructuras que son invisibles, que están en nuestro propio medio, en nuestras familias, en nuestras Exacto. comunidades,
en nuestros trabajos.
En nuestros trabajos, ¿te fijas? Y entonces, sí. cuando yo observo a Sofía escribiendo, esta es una pluma, además de clara, es una pluma aguda.
Crítica.
En contra de todos los sistemas que no le permiten crecer a las mujeres y de todos los sistemas que no le permiten crecer a las enfermeras. Entonces, yo creo que ahí, desde el florecimiento de la construcción de la profesión de enfermera, uno se da cuenta que es un florecimiento también de la construcción desde las mujeres. Entonces, para mí, Sofía Vinchega es un ícono. Desde el punto de vista, si uno lo quiere mirar, ícono femenino, de una intelectual. De cómo una mujer desde el intelecto debe hacer tremendo esfuerzo para ser escuchada.
Sí, y es una de las cosas que les pasan a este movimiento, a esta ola, a primera ola, cierto, feminista, que son las sufragistas, porque tomando en cuenta lo que tú dice, hay una referente dentro de las feministas de la época, que es Belén de Sárraga, ya que ella propone, ¿cierto?, una concepción más sociodemocrática de la ciudadanía centrada en la ciencia y en la solidaridad, ¿ya? Y que es una semilla que empieza a florecer dentro de las mujeres, ¿cierto?, de clase media de la época de los 30. Pero ¿qué pasa? Nuestro Estado, ¿cierto? A diferencia de lo que estaba pasando con las mujeres, nuestro Estado era un Estado que tenía características de desarrollista y populista. Populista porque decimos que no estaba legitimado. Entonces, para poder legitimarse, tenía acciones populistas, las cuales también se validaba o se apoyaba en la Constitución, ¿cierto?, del 1925, y que también vuelve al Estado muy burocrático, ¿ya? Y lo que produce al final esto es que al final este sueño, ¿cierto?, o esta propuesta de Belén Sárraga de este Estado que fuera centrado en la ciencia y en la solidaridad, después de 1940 se encuentra con un Estado que usó la ciencia para gobernar a las masas, porque también eso también se vuelve la mayoría, ¿cierto?, de las personas de nuestro país con este gobierno tan con sus medidas populistas para arrastrar a las masas y no tener como esta visibilidad de estos problemas individuales, ¿cierto?, de ciertos sectores o de ciertas poblaciones quizás que han sido más vulneradas durante toda la historia y que buscan también reivindicarse y que usa además la ciencia para gobernar las masas. Y eso es súper complejo, sobre todo si nosotros lo contrastamos con lo que estamos viendo en la actualidad, ¿cierto? Donde hemos visto este choque entre lo que es la ciencia y y todas estas teorías conspirativas que hemos visto un poco en redes sociales. Obviamente en la época no habían redes sociales, pero si podemos como hacer como un parangón, a uno como que le vienen se aparecen estos fantasmas que a uno la preocupan, ya que una de las cosas que yo siento que es importante el visualizar, ¿cierto?, estos procesos de la historia y ver qué se hizo de forma asertiva y en qué se fracasó. Y yo creo que ese podría también ser uno de los análisis que podríamos hacer en este capítulo. Ya tenemos el contexto que ya lo habíamos hablado de un golpe de Estado, ¿cierto?, que se organizó entre civiles y militares, que fue entre 1925, ¿cierto?, y 1932. Y, ¿cierto?, y la ciudadanización política entonces de las mujeres, que se produce entre 1930 y 1973, que se concluye finalmente en los textos de Gabriel Salazar como que fue una ciudadanización pero equivocada, ya que solamente logró el voto de las mujeres, pero ese voto no se reflejó o no se tradujo en un gran impacto y en un perdurar en el tiempo sobre las cuestiones relacionadas con las mujeres, que significan la mitad del país.
Claro, y claramente, o sea, llegó la dictadura militar, en donde es todo lo que se progresó en la época es un retroceso, ¿no?
Exacto.
Este shock que vivimos en el en el baile. Ahora, interesante estas cosas que a nuestra audiencia, a nuestros auditores, que admiremos, o sea, quizás después de este diálogo vamos a los libros de historia o vamos a nutrirnos quizás de esos momentos, porque hay muchas cosas que se repiten. O sea, nuevamente estamos en parados en este momento en una nueva constitución.
Exacto.
En un nuevo espacio constitucional que quizás lo vamos a terminar en el 1925. O sea, sí. Quizás vamos a tener una nueva constitución en el 1925. Todos los procesos están para que terminemos en uno o dos años, pero no sabemos la verdad. Entonces, exacto. Yo creo que en este Chile, en este Chile que es del presente, como dice Daniela, tenemos que mirar como las personas que amamos esta tierra, que queremos lo mejor para nuestros hijos, ver qué es lo que nos equivocamos, ¿cierto? Y en un mundo también quizás que tiene otros contextos, pero quizás no lo son tanto, ¿no? Las migraciones que parecieran que fueran tan distintas, no lo son.
Por
favor, la salitrera estaba llena de bolivianos y peruanos.
Exacto. Entonces, además, al final
es 1920, o sea,
no, y finales del 1930 y el 1940 empiezan a llegar muchas personas que vienen desde España, de España y después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, de los judíos y españoles, sí.
Exacto, entonces yo creo que es nuevamente el remirar estos nuevos como puntos en donde la historia se vuelve a repetir con otros personajes, pero es el mismo drama, en la misma trama, ¿no?
Exacto.
Entonces es importante que visualicemos esto como aprendizaje, y es por eso que a nuestra audiencia es que queremos seguir en este proceso, porque para seguir masticando, porque quizás es mucha información, pero que nos permite ir comprendiendo también. A medida que uno lo va también como expresando, también lo va comprendiendo. En este punto yo quisiera decir que en este espacio que tú estás hablando de las mujeres, esto yo lo estoy interpretando, pero desde varios elementos. Las enfermeras que estaban, estoy hablando de la enfermería, que estaban recién iniciando este proceso de profesionalización, porque es un proceso súper, súper, como muy frágil, ¿no? En el sentido de que teníamos una profesión que estaba al interior universitaria, ya por médico, o sea, los directores de la escuela eran generalmente médicos primero, las cátedras eran dadas por médicos y luego las enfermeras fueron tomando ese espacio, pero también con resistencia, no fue fácil, ¿ya? Que fueran miradas las enfermeras también desde un punto de vista de como profesional, también fue un espacio de lucha de las mujeres, y tenemos que hablar de este espacio de lucha, ¿no? Y es por eso que en el año 36, 40 aproximadamente, empieza incipientemente a formarse una asociación de enfermeras universitarias. Estamos hablando del año 30, 38, sí. ¿Ya? ¿Que para qué se forman estos conglomerados? Uno se pregunta, ¿pero para qué? O sea, ¿qué tienen que decir las enfermeras? Bueno, y ahí nuevamente sale este relato. Ser reconocidas como profesionales, tener un espacio de voz, incidir en las políticas públicas, tener un llamamiento, ¿sí? Ser un llamado a la sociedad de que aquí estamos, somos enfermeras y tenemos, como tú dices, este conocimiento, ¿no? Que el Estado reconoce en nosotras, estas mujeres, que tenemos conocimiento que aportar. ¿Fija? Y entonces eso me parece que es súper relevante mostrando cómo estas enfermeras de esta asociación hacen el primer congreso panamericano de enfermeras en el año 1942. Estamos hablando de panamericano, o sea, tienen enfermeras también desde espacios como de nuestros países cercanos. Y desde Chile se empieza a decir cuál es la voz de las enfermeras. ¿Qué es lo que tienen que decir, hacer y reflexionar las enfermeras? No habla de enfermeros, habla de enfermeras. Y entonces aquí es donde hay una potencia que nosotros, cuando volvemos al presente y nos dicen, bueno, el colegio de enfermeras se tiene que llamar colegio de enfermeras y enfermeros. Y entonces, y ahí uno retrocede y dice, chuta. Cuando nosotros le decíamos a nuestro estudiante el proceso enfermero, cuando lo masculinizamos, él dice, ¿dónde se quedó esa historia, esa memoria de todas estas mujeres que se sacaron la mugre, que lucharon, que dieron una voz para empoderarnos? Y entonces nosotros inmediatamente con una lámina, ¡pah!, le colocamos proceso de enfermero. Entonces, yo también quisiera mostrar que esto es una lucha, pero también tenemos que darle un reconocimiento a estas mujeres, de reconocerlas, obviamente incluir a las nuevas espacios, porque no solamente son los hombres, ¿no? Ahora están los nuevos géneros. Entonces, y que en la enfermería están, y que muchas veces... nosotras lo hemos visto, esas transformaciones dentro de la carrera, ¿no? Exacto. Entonces, es importante que nosotras las enfermeras, que los profesionales de enfermería, que los enfermeros sepan que en este pasado hay una lucha, hay una tremenda lucha de reconocimiento, y que ese reconocimiento, si nosotros no lo apreciamos, no lo valoramos, seguimos en ese reconocimiento todavía. ¿Ya?
Exacto.
O sea, es como decir también, basta del reconocimiento ya del presente, hablemos ya que somos enfermeras, enfermeros reconocidos, profesionales de enfermería, que tenemos un rol. Entonces, eso también es importante para nuevas generaciones. No podemos seguir en un espacio de reivindicación del rol cuando ya lo llevamos arrastrando más de casi 100 años. Entonces eso es importante también, que nuestra audiencia lo sepa.
Exacto, exacto. Y yo creo que también tiene que ver con todo lo que estaba pasando en el país, porque al final el movimiento feminista igual era amplio, ¿cierto?, transversal, abarcaba a la mayoría de las mujeres, pero tenía como dos grandes caras. Ya una cara que era, ¿cierto?, la que estaba como representada por Adela Edwards, ya de Salas, la cual en 1934 fundó la Acción Nacional de Mujeres de Chile, o la AMCH, ya que era una afiliación de tipo católica, ya oligarca y filantrópica, ya, y eso es súper importante porque vamos a ver que esa acción, ¿cierto?, católica de filantropía, ellas llevaban muchos años, ya las mujeres oligarcas chilenas católicas, trabajando con las mujeres más desvalidas y con los niños también más desvalidos, ya entre 20 a 30 años ya llevaban, obviamente con su sede o con su desarrollo logístico dentro de las capillas católicas, ¿cierto?, y las iglesias católicas en general. Por lo tanto, eso hizo que las mujeres de esta área tuvieran, ¿cierto?, fueran más conocidas dentro de las personas más vulnerables, y que cuando se hace el análisis de por qué ganaron las municipales le ganaron a las del MENCH, que vamos a hablar al tiro de ellas, pero le ganaron a las del MENCH, y se habla mucho de que tenía que ver con este capital como de seguidoras o de mujeres agradecidas que dieron su voto porque también las reconocían, porque habían estado como en el terreno,
ya las reconocían y eran las que las habían ayudado. Y que además, como también estas mujeres desvalidas veían en la Iglesia Católica, ¿cierto? Lo único que les daba ayuda, porque era caridad, ya que la caridad, ¿cierto? Podemos hablar ahí de que la caridad no sé, es como una ayuda a corto plazo, pero bueno, era lo que se necesitaba, ya estas mujeres lo necesitaban realmente, pero también el discurso de la Iglesia Católica era de subordinación de la mujer en la casa, con la labor, ¿cierto?, de la maternidad, y diciendo que esta dependencia era lo natural y lo correcto, ya lo que también limitaba a que estas mujeres vulnerables tuvieran opciones de algún día de ser más independientes o de quizás aportar y ayudar realmente a sus hijos y a ellas mismas, por medio de lo que podría ser la opción del trabajo y de la educación, ¿ya? Entonces, ese es un fenómeno interesante que se produce. Y tenemos, ¿cierto?, en el otro lado, ¿cierto?, hacia el lado de la izquierda, tenemos a Marta Vergara con Elena Caffarena, que en mayo de 1935, ¿cierto?, ellas fundan el movimiento pro emancipación de las mujeres, conocido como MENCH, que tenía una afiliación de más tipo laica, donde se abarcaba, eso sí, o se incluían o trataban de incluirse mujeres de distintos estratos sociales, por lo tanto entran también ahí a la palestra o al escenario mujeres que no solamente eran de la clase media, sino que también mujeres dirigentes de la clase trabajadora, y que además tenían más afín o estaban más cercanas al proyecto del partido del Frente Popular, ya que también fue un partido que tuvo, cierto, un gran alce, pero también se desinfló al medio de la misma década. Ambos sectores participaron en las municipales y, como le decíamos, las de la ANCH ya tuvieron mayores representantes, pero en la MENCH ya tuvieron mujeres que fueron ediles, pero fueron alcaldesas designadas por el presidente.
Pero imagínate el nombre, emancipación.
Sí, emancipación, pues estábamos emancipadas. Sí, es muy complejo, porque además cuando se hace el análisis también de esta como decadencia, porque después empiezan a ver unas cosas como interesantes dentro de la historia, porque después dijimos, ya hablamos de Juan Esteban Montero Rodríguez, ¿cierto? Después pasamos por nuestro querido presidente, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda, con su gobernar es educar, que también él desarrolló mucho la industria nacional, ¿ya?
Por supuesto, la Corfo.
Exacto, y después el siguiente presidente es Juan Antonio Ríos, ya que tiene la presidencia desde el 2 de abril del 42 al 27 de junio del 46, el cual fue diputado por 3 periodos, senador por 1 periodo, y también era del Partido Radical. Tenemos toda esta década con presidentes del Partido Radical, ya en la presidencia, que además tuvo que enfrentar dentro de su periodo la Segunda Guerra Mundial, el cual, ¿cierto?, el rol del país trató de ser neutral, ¿ya? Pero neutral entre comillas, porque sabemos que hubieron muchas presiones que después van a haber repercusiones importantes en el gobierno de González Videla, que lo vamos a hablar, pero presiones desde Estados Unidos para que nuestro país cortara las relaciones con aquellos países, ¿cierto?, que estaban más relacionados con la Unión Soviética y ese eje que participó, exacto, y ese bloque, ¿ya? Entonces, tenemos que...
Obviamente la industria chilena, importante que eso es decirlo, la industria chilena en la época y el apoyo que nosotros teníamos de Estados Unidos era total. O sea, en salud estaba la Fundación Rockefeller en pleno dentro de nuestro país apoyando y formando profesionales de la salud desde el 1920 en adelante. Entonces, en la influencia norteamericana en nuestro país era absoluta, absoluta.
Exacto. De hecho, él llega al poder apoyado por distintos, como por un eje súper amplio de partidos. Está el Partido Socialista, el Democrático, el Agrario Comunista, el Socialista de los Trabajadores y algunos sectores del liberalismo también. Y vence a Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya?, en las presidenciales, y dentro de las cosas que hace en su gobierno es darle rango constitucional a una institución que hoy en día, con todo el fenómeno, lo vamos a decir con sus letras porque a mí no me gusta el eufemismo, con todos los escenarios de, o los eventos de corrupción que hemos tenido y evidenciado en este país este último tiempo, que son vergonzosos y que ya dejemos de decirle y adornarlo, es corrupción, tenemos que él levanta, ¿cierto?, la institucionalidad de la Contraloría de la República a un rango constitucional. Y eso es muy relevante hasta el día de hoy para ayudarnos un poco en esta resistencia hacia lo que es la corrupción. Y por último, para terminar como con esta contextualización de parte de los presidentes, ¿cierto? Ya que entramos, ¿cierto?, al 1935, 1940, ya con lo que es la historia de la enfermería, tenemos al señor Gabriel González Videla, que a mí hay algo aquí que tengo que confesarlo, yo algunas cosas no las recordaba mucho de historia, ya, y yo creo que nuestros auditores, ¿cierto?, que son más jóvenes, tampoco, porque con esta disminución de las horas de historia, ellos saben menos historia de lo que sabemos nosotras. Él fue presidente entre el 3 de noviembre del 46 y el 3 de noviembre del 52, fue senador por un periodo, diputado por tres, abogado del Partido Radical. Y él sigue con esta misión esta empresa que había tomado Pedro Aguirre Cerda, y sigue aumentando, ¿cierto?, y la importancia, y se centra en la importancia de la industria nacional. En 1948 hace algo muy importante también, si nosotros lo vemos en la actualidad, con el cambio climático. Él viaja en 1948 a la Antártida, ¿ya?, la mayor reserva de agua dulce del planeta. Ojo a nuestros auditores. Ya hay que tener claridad con todas esas cosas que están pasando en el plano climático y ambiental. Y al ser fue el primer presidente del mundo en llegar a este continente. Ya, y él viajó al continente para asegurar los derechos de Chile en el continente. Wow. Y hace una ley en 1949. Que es también la ley que da derecho al sufragio a las mujeres en las presidenciales y en las parlamentarias. Ahí vemos, ¿cierto?, algunas de las cosas de Gabriel González Videla, pero ahora vemos como el lado oscuro de la fuerza también, una vez más, ¿cierto?, hablando de Estados Unidos y su intervención, ¿cierto?, en Latinoamérica, que ha sido su gran patio trasero siempre, empieza a presionar al gobierno de González Videla. ¿Para qué? Para que vaya debilitando primero sus relaciones con el Partido Comunista, y presiona tal modo que González Videla saca de todos los cargos públicos a los comunistas. Gracias. Y el 3 de septiembre de 1948 publica la ley número 8789, que se llama, escuchen bien, Defensa de la Democracia. Una democracia que busca sacar a una parte, ya, de los actores políticos, sean del lado que sea, ya, pero creo que la democracia se supone que tenemos que hablar todos y escucharnos todos. Ese es como el objetivo,
aunque estemos en desacuerdo,
exacto, porque además evolucionamos, pues ya podemos conversar las cosas, se supone, ya. Y hace esta ley de defensa de la democracia, que es conocida históricamente como la ley maldita, la cual permite colocar fuera de la ley al Partido Comunista, ¿ya? Y que además permite borrarlo de los registros electorales, censura el diario El Siglo, los persigue y los hace que se vayan hacia lugares aislados del país. Y así llegamos al final de este bloque.
Periodo.
Este sí. Periodo.
Sí, qué duro, como el bloque anterior habíamos hablado de los trabajadores, bueno, ahora hablamos de la clase política, como también es afectada en términos de las intervenciones que existen de otros países. Chile no ha dejado de ser vulnerable a estos efectos, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Lo que pasa en el resto del mundo y en el nuevo espacio, que no sabemos qué está sucediendo entre lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el Reino Unido, lo que está pasando con China, ¿cierto? Exacto. Hay que estarlo mirando, ¿no? Porque nosotros, Latinoamérica, no hemos podido ser un bloque completo, sino que estamos permanentemente en esta fragmentación que nos hace también vulnerables, ¿no? Entonces,
Y para terminar también este bloque, desde que Dani ha dado un contexto súper potente, terminar el bloque también desde la potencia de lo que estaban pensando las enfermeras del punto de vista político. Las enfermeras del punto de vista político en este espacio de mujeres universitarias que estaban luchando por una reivindicación, lo que empezamos a comprender es que ser profesionales no era solamente tener un título, ¿ya? No era solamente tener un título profesional, o sea, tener conocimientos. Ser profesionales también significaba tener un reconocimiento que era a través de una ley, tener un cuerpo de ética, tener un sistema de trabajo, tener una representación política.
Algo importante que tú acabas de decir, el primer código de ética, ¿quién lo escribe? El primer código de ética de la enfermera chilena. Nuestra querida Sofía Pinche, ¿cierto? Nuestra gran ícono de este programa.
Del proceso, de la profesionalización. Exacto. Entonces, es súper relevante señalar que la profesionalización que hace la enfermería hasta el 1952, como podemos dejarlo, es que las enfermeras empezaron a crear sus propias organizaciones. Allí comienza y empezó la Asociación de Enfermeras y Enfermeros en los años 38, 30 y 39, que después se convierte en el Colegio de Enfermeras de Chile.
Exacto.
Empiezan a formarse estas asociaciones de educadores de enfermeras que luego forman la CHIEN en la actualidad. Dentro del Servicio Nacional de Salud, que era el espacio formal unificador que se forma en el 52 y que tiene una marca relevante para la salud de las personas en la actualidad, diría yo, que es una marca, se gesta el subdepartamento de enfermería y que es liderada por una enfermera y por varias enfermeras en el país. Entonces, lo que yo quiero decir al final de este periodo es que las enfermeras logran, con todo este contexto, tener una voz en una representación de sus organizaciones propias. Y eso, fíjate, que si uno lo mira a la vuelta de la esquina actualmente, esas organizaciones nosotros no las valoramos en este momento. Son poco representativas de las enfermeras, no las conocemos, no las valoramos, al contrario, las denostamos.
Entonces, estamos fragmentadas también, porque hay muchas.
Entonces, uno quisiera mirar cómo este desarrollo de mujeres, que es necesario, por Dios que es necesario, la representación de organizaciones propias para las enfermeras y para cualquier conglomerado es relevante, porque la coloca en la instala en un espacio de diálogo. Entonces, lo que finalmente yo diría de este proceso es que este tiempo, que son al menos 30 años, ¿cierto? Sí. Le da a las enfermeras la posibilidad de tener una voz en una representación política. No estoy hablando de política partidaria, sino que estoy hablando de la política, de la gran política, ¿no? De la política institucional. Así que eso yo diría que es como el mensaje que tiene que mirar y observar nuestra audiencia. Eso, Dani.
Excelente, creo que fue un muy buen resumen, ¿cierto? Para dejar como el contexto ya, lo histórico y lo relacionado con la enfermería. Ya estamos, ¿cierto?, dando término ya a este segundo capítulo. Les quiero recordar también a toda nuestra audiencia que tenemos, ¿cierto?, el Facebook, tenemos el mail, lo vamos a estar dejando en la descripción del capítulo, vamos a estar dejando, ¿cierto?, cuáles son nuestras redes sociales. Tenemos Instagram también para que nos puedan escuchar. El podcast está en distintas plataformas, ¿cierto? Tenemos desde Anchor, que es la plataforma que nos permite subir el podcast y después poder transmitirlo en otras plataformas como podcast de iPod, o también tenemos Spotify. Así que para que todos nos puedan, ojalá, escuchar en las distintas plataformas, ¿cierto?, de podcast que existen. Y además también nos interesaría mucho que hicieran llegar sus opiniones, las preguntas, cuáles son los temas que les gustaría que incluyéramos, porque obviamente hemos hablado que en estos primeros capítulos vamos a hacer todo el levantamiento histórico, pero pretendemos, o el objetivo es que logremos llegar a la actualidad y empezar a hablar, ¿cierto?, pronto de todos los procesos importantes que tienen que ver directamente con la enfermería, pero también aquellos procesos políticos, ¿cierto?, como es la nueva constitución que vamos a tener, una constitución que va a ser paritaria, que también eso quizás nos da un poco de esperanza si vemos los procesos de las constituciones anteriores que hemos tenido como país, que han sido bastante poco democrática, ¿ya?, y poco representativa y hecha por unos pocos. Quizás esta es la gran oportunidad para poder concretar eso. Te voy a dar la palabra, Rocío, para que tú puedas despedirte de nuestra audiencia antes de que yo pueda hacer el cierre final.
Sí, estimades, un gran saludo para ustedes, que disfruten de esta conversación y esperamos sus comentarios. Un abrazo.
Eso, muchas gracias a todos. También queremos también darle, dentro de este mismo espacio, el más sentido pésame, ¿cierto?, a todas las familias chilenas que han perdido un ser querido, ¿cierto?, el año pasado de la pandemia. El coronavirus se instaló como la primera causa de muerte de nuestro país. En el último reporte ya pasamos los 17.000 muertos, ¿ya? Por lo tanto, queremos también recordar a cada una de esas personas, que también tenemos dentro de ellos personal sanitario y obviamente también tenemos enfermeras involucradas y muertas, ¿cierto?, producto de la pandemia. Y en relación a eso también queremos seguir incitándolos a que sigan con las medidas, ¿cierto?, de protección, de prevención del contagio. Si puedes, quédate en casa, quédate en casa.
Tu celular.
Higieniza tu celular, exacto, que es un medio, ¿cierto?, de transporte también y propagación. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo capítulo que se nos viene, que vamos a abordar desde el 1950 hasta 1970, que también es una época de varios cambios. Así que muchas gracias a todos, les damos un abrazo, como decimos siempre desde acá, desde el sur de Chile y para el mundo, y esperamos, ¿cierto?, que sigan disfrutando de este trabajo que estamos haciendo con tanto amor con Rocío. Así que un abrazo a todos, como dice Rocío.
Un abrazo.
Exacto. Chao, chao.
Chao.